Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Buena vida para todos. Alejandra Patronelo saluda. Comienza En Órbita, el programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Crisis migratoria.
El secretario de Estado de Estados Unidos visitó Colombia y Ecuador.
Encuentro.
Se realizó la conferencia internacional con los talibanes convocada por Rusia.
Desarrollo en Argentina.
El país avanza en una vacuna que combate variantes de COVID-19 con una dosis.
Drama en África.
Se intensifica la guerra en Etiopía.
Problema mundial.
Europa es la única región con más contagios de COVID-19.
Crítica en Uruguay.
Una asociación que trabaja con presos denuncia una interrupción arbitraria de sus servicios. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Cara a cara.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó que la migración es un desafío para todos en el hemisferio.
Para el diplomático, una de las principales dificultades a atender es la presencia de miles de venezolanos y haitianos asentados en Latinoamérica.
Blinken realizó una breve gira por Ecuador y Colombia y participó de la cumbre de cancilleres en Bogotá, donde se abordó la crisis migratoria regional.
Durante su estadía en esta ciudad, la lucha contra el narcotráfico, la implementación del proceso de paz y la migración irregular ocuparon gran parte de su agenda.
El abogado y analista colombiano David Flores indicó a En Órbita que la presencia del estadounidense se confirma el interés de mantener la relación entre estados.
Pero también evidencia el distanciamiento del gobierno de Joe Biden con el del colombiano Iván Duque, quien en su momento apoyó a Donald Trump.
Es un mensaje del gobierno de los Estados Unidos en dos sentidos, yo diría. En un sentido de que quiere mantener una relación que ha sido histórica con el estado colombiano. Recordemos que en buena medida Colombia ha sido el principal aliado de las políticas, entre comillas, antidrogas y belicistas de los Estados Unidos en el continente. Pero también, creo yo, manda un mensaje de distancia, en el sentido en que, recordemos, el presidente Duque no ha podido reunirse con el presidente Biden, a pesar de que ha viajado en diferentes ocasiones a los Estados Unidos. Y para quienes nos escuchan desde otros países en la región, es importante que se entienda que esto responde a que el presidente Duque y su partido, el Centro Democrático, participaron directamente en las elecciones de los Estados Unidos promoviendo la candidatura de Donald Trump. Eso evidentemente no ha caído bien y ha tenido consecuencias, digamos, en las relaciones bilaterales.
Sobre el tema migratorio, el analista señaló que Washington ha tenido y tiene peso en el respaldo económico a algunas políticas internas desarrolladas en Colombia.
Y remarcó que otro punto que preocupa a ambas naciones es el rol creciente como lugar de paso de este país en la ruta migrante hacia Estados Unidos.
Y ha sido el gobierno de los Estados Unidos, tanto el del gobierno Biden como el del gobierno Trump, quien ha ofrecido financiar buena parte de algunas de las decisiones de política interna que, debo decir, garantistas ha tomado el gobierno Duque frente a la población migrante, especialmente la población venezolana. Entonces, creo que hay un asunto, digamos, importante en términos del respaldo económico de algunas políticas internas. Y en segundo lugar, Colombia crece, se vuelve cada vez más un sitio de paso en una ruta de población haitiana, de población, digamos, de diferentes partes del mundo, inclusive africana, hacia los Estados Unidos. Entonces, este es un tema, digamos, cada vez más creciente y, por supuesto, pues es una preocupación en común, digamos, frente a las dificultades que y frente a los desafíos que en el mundo y particularmente para los Estados Unidos y para muchos países significan estas olas masivas de migrantes, ¿no?
Los migrantes haitianos instalados en Necoclí, al norte de Colombia, en el límite con Panamá, esperan algún resultado de la cumbre de cancilleres.
En la zona hay más de 15.000 personas que aguardan un boleto de lancha que los lleva al departamento del Chocó para seguir hacia Estados Unidos por la selva del Darién.
Colombia y Panamá, naciones en cuyo límite está ubicada la selva, acordaron permitir diariamente el paso de hasta 500 migrantes por su frontera.
Para Flores, en el contexto actual, estas personas no deberían tener demasiadas expectativas de solucionar sus problemas por estos encuentros diplomáticos.
Creo que de estas reuniones es muy poco lo que puede salir en términos de una perspectiva más garantista, más democrática y más respetuosa de los tratados internacionales en relación a la migración, ¿no? Yo creo que aunque el gobierno Biden ganó con una promesa de una política de migración más flexible, más compasiva, digamos, frente a la realidad mundial y quizá agudizada con la pandemia, lo que hemos visto en los últimos días es que pues por diferentes presiones de los partidos, del Partido Republicano, del sector más conservador y de buena parte de los gobernadores de los estados fronterizos, pues estamos viendo un viraje lento en esa política. Creo que lastimosamente es poco lo que pueden esperar y creo que ahí es donde cobra mayor vigencia pues la labor de las organizaciones defensoras de derechos humanos de carácter internacional.
Escuchábamos al abogado y analista colombiano David Flores.
Encuentro.
Se realizó la conferencia internacional con los talibanes convocada por Moscú.
Miembros del movimiento que gobierna Afganistán, proscrito en Rusia por terrorista, se reúnen con representantes de una decena de países.
Junto con Rusia, que impulsa el diálogo diplomático, se destacan China, Pakistán e Irán, y Estados Unidos se negó a participar.
La llegada del talibán al poder de Afganistán es un hecho consumado, declaró el canciller ruso Sergei Lavrov.
Moscú prestará asistencia humanitaria al país, anunció el diplomático, quien además instó a los talibanes a respetar los derechos y libertades de los afganos.
El propósito de esta medida es prevenir una crisis humanitaria y frenar los flujos migratorios tras el retorno al poder de la milicia.
Por su parte, el viceprimer ministro afgano, Abdul Salam Hanafi, afirmó que el actual gobierno ya es inclusivo.
La toma de la capital Kabul en agosto por parte del Talibán terminó con 20 años de conflicto armado con el gobierno apoyado por Estados Unidos y otros países de la OTAN.
El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió que el sistema de salud afgano se desmoronará si pronto no recibe ayuda humanitaria y financiera.
Avance argentino.
La Fundación Instituto Leloir, uno de los principales centros de investigación científica del país, trabaja en una vacuna de una dosis contra variantes del COVID-19.
La fundación publicó prometedores avances de sus estudios preclínicos de la vacuna denominada Corovax G3.
Los resultados en pruebas con animales de laboratorio demostraron una alta capacidad para neutralizar a las variantes Delta, Alfa y Gamma del coronavirus.
Spundi consultó a la bioquímica y farmacéutica Sabrina Bisson, una de las líderes del equipo de laboratorio de terapia molecular y celular de la fundación.
De acuerdo con Bisson, la vacuna logró una muy potente respuesta inmune en anticuerpos y respuesta celular de memoria duradera en el tiempo.
En los modelos preclínicos, la vacuna logra desarrollar una muy potente respuesta inmune, tanto a nivel de anticuerpos y de anticuerpos neutralizantes, que son muy importantes para desarrollar frentes de infecciones, y también en respuesta celular de memoria. O sea, no solo desarrolla una respuesta inmune, sino que este inmune dura en el tiempo. Lo cual, digamos, nos hace plantear a este candidato como un candidato para ser utilizado en una única dosis y que otorga una inmunidad prolongada. Y otra cosa que vimos, que también es muy importante, es que no solamente protegería frente a la cepa original del coronavirus, la que empezó a circular al principio de la pandemia, sino también frente a cepas que son muy prevalentes y de mucha importancia hoy en día.
La científica recordó que la idea surgió en 2020, a principios de la pandemia, ante la experiencia del laboratorio en el uso de vectores adenovirales contra el cáncer.
La tecnología de vectores es utilizada por la vacuna rusa Sputnik V, la británica de AstraZeneca y la china de CanSino.
La idea de trabajar en una vacuna para la COVID surgió como bastante al principio de la pandemia. En marzo, cuando se declaró todo el estado de pandemia, empezamos a hablar entre varios investigadores del laboratorio. Tenemos muchísima experiencia en el uso de vectores adenovirales para el tratamiento del cáncer. Entonces, digamos, no, nuestra experiencia viene mucho desde el lado de la tecnología que usamos para la vacuna. Y bueno, básicamente lo que surgió es que se veía que esta tecnología, digamos, el uso de vectores adenovirales para producir vacunas, era una de las tecnologías más indicadas, digamos, ya se está estudiando en otros lugares del mundo, y entonces surgió la idea de aplicar todo nuestro conocimiento y nuestra plataforma al desarrollo de una vacuna regional.
Argentina tiene 6 proyectos de vacunas anti-COVID-19 en desarrollo por profesionales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET.
La CoronaVac G3 recibió un apoyo de $605,000 de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.
A juicio de Vinzón, de existir los fondos necesarios, se podría comenzar con los ensayos clínicos a comienzos del próximo año.
Hace poco tiempo, son 3 semanas, recibimos fondos de parte del Estado, un subsidio muy importante, que nos da, digamos, los fondos justamente para poder terminar con todos los ensayos preclínicos que se requieran para la aprobación de un ensayo clínico. O sea, todo lo que es ensayos de toxicidad, de eficacia frente a un desafío con el virus en animales, los estudios de la formulación y de estabilidad de la formulación, que no lo llevamos a cabo solo nosotros, sino también con nuestros colaboradores, digamos. Colaboramos con MabScience, con Liz Malbrán, con el Centro de Medicina Comparada, y todos los estudios llevan un par de meses, con lo cual estimamos que de existir los fondos necesarios, se podría empezar con la etapa de los ensayos clínicos a principios del año que viene.
Era Sabrina Vinzón, bioquímica y farmacéutica, integrante del Laboratorio de Terapia Molecular y Celular de la Fundación Instituto Leloir en Argentina.
Conflicto en África.
Se intensifica la guerra en Etiopía.
Este miércoles 20, el ejército bombardeó Mekele, la capital de la región de Tigré, al norte del país.
Autoridades de defensa indicaron que el objetivo eran instalaciones para fabricar armas, lo cual negaron las fuerzas de la región en conflicto con el gobierno.
Esta semana, otro ataque aéreo en la ciudad mató a 3 niños, de acuerdo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas.
Debido a la violencia, la ONU comunicó la reducción en más de la mitad de su presencia en la zona.
El gobierno etíope bloquea la región controlada por el Frente de Liberación del Pueblo de Tigré, generando desplazamientos masivos ante la hambruna.
Esta fuerza militar controló el gobierno durante años, previo a la llegada al poder del primer ministro, Abiy Ahmed, ganador del Nobel de la Paz en 2019.
Mekele no había sufrido combates o bombardeos desde junio, cuando las fuerzas de Tigré recuperaron buena parte de la región norteña.
La guerra en el segundo país más poblado de África lleva casi un año.
En problemas.
Europa es la única región con más contagios de COVID-19.
El aumento durante la última semana fue de 7%, según informó la Organización Mundial de la Salud.
Los casos han repuntado por tercera semana consecutiva, con cerca de 1,3 millones de nuevos contagios.
Reino Unido, Rusia y Turquía son las naciones más afectadas.
En el caso del primer país, registró su cifra diaria de muertes por la enfermedad más alta desde marzo, 223.
El Servicio Nacional de Salud Nacional instó al gobierno de Boris Johnson a tomar medidas urgentes para contener un nuevo brote de cara al invierno.
Entre estas disposiciones destacan volver a imponer la obligatoriedad de usar mascarillas y continuar con el teletrabajo.
Sin embargo, el secretario de Estado de Economía, Kwasi Kwarteng, descartó retroceder en las libertades ganadas tras meses de confinamiento estricto.
En tanto, Rusia declaró festivos del 30 de octubre al 7 de noviembre por el avance de la pandemia en el territorio.
El presidente Vladimir Putin manifestó que, de ser necesario, la medida podrá prorrogarse.
El país registró en la última jornada 34.073 nuevos casos y renovó por segundo día consecutivo el máximo con 1.028 fallecimientos.
Por los derechos.
La Asociación Civil Uruguaya Onbijam, que trabaja con reclusos en la cárcel de Punta de Rieles, en las afueras de Montevideo, denunció una interrupción arbitraria de sus servicios.
La asociación se desempeña además en procesos de rehabilitación y reinserción sociolaboral de estas personas una vez liberadas.
Desde Onbijam sostienen que la decisión va en detrimento de la propia Constitución y la ley, la cual prevé actividades de rehabilitación.
La situación revela un sistema penitenciario en contexto crítico y es otra de las vulneraciones de derechos humanos en las cárceles del país sudamericano.
Desnutrición, auge de la violencia y cifras alarmantes del bajo nivel educativo son algunos de los desafíos que enfrenta el Ministerio del Interior a nivel nacional.
En órbita dialogó con la fundadora y directora ejecutiva de la Asociación Civil Onbijam, Pamela Martínez, sobre el cese de sus actividades.
Los recursos legales ya los estuvimos presentando a través de una abogada que los presentó en el Ministerio del Interior y estamos esperando respuesta para tomar otros caminos, otras medidas en función de las respuestas o no respuestas que vayamos teniendo. En este caso, lo que estamos solicitando a través tanto de las firmas que se hicieron en la Unidad 6 por las personas privadas de libertad, que consiguieron 100 firmas, que para esa unidad es muchísimo, esos estaban reclamando que pudiéramos ingresar para dar los talleres y además de que se esclarezca nuestra situación.
La fundadora manifestó que la suspensión se debe a intereses políticos del director de Convivencia y Seguridad del Ministerio del Interior, Santiago González.
Hace una campaña de desacreditación, difamación, desvaloración para desprestigiar tanto el trabajo de la organización como mi persona, dijo Martínez.
A partir de mayo de este año no podemos ingresar después de 7 años de estar trabajando con talleres, con actividades múltiples, culturales, educativas, fomentar el emprendedurismo adentro de la unidad. Bueno, hay un montón de cosas que sucedían a través del programa y que se cortan abruptamente sin ningún tipo de comunicación, mediación o resolución formal que explique el por qué se toma esa decisión. Parece algo como muy arbitrario, muy personal, de intereses que para mí, hoy por hoy, pienso que son más personales que del propio Ministerio del Interior.
Según el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, la tasa de homicidios en las cárceles uruguayas es 14 veces mayor al índice general para la población.
En tanto, la tasa de suicidios es 7 veces más alta.
Para la entrevistada, el sistema penitenciario indudablemente está en una crisis.
La realidad es crítica, ¿no? Y para ser sincera, ya era crítica. No es que asumió ese gobierno y empezó a ser crítica. Ya era crítica, basta ver los informes del comisionado para el sistema penitenciario año tras año, y él habla incluso hasta de una sensación como que es radioactiva, que uno no la puede ver, pero que tiene un potencial radioactivo el impacto de lo que está pasando dentro de las cárceles. Es muy fuerte la palabra. Entonces sí, el sistema penitenciario indudablemente está en una crisis. Otro parámetro que no hace falta, pero bueno, lamentablemente uno a veces no impacta con los números, uno no se da cuenta, las personas no nos damos cuenta, la comunidad no reacciona, que es ver el porcentaje de muertes que viene teniendo este año 2020 dentro de privación de libertad, que ha superado ampliamente todo el año pasado, tanto por las muertes que han sido naturales, accidentales, violentas, suicidios, más los otros agravios y violencias que terminan también con heridos, con más violencia, replicando esos círculos de violencia que luego se van a ver en la comunidad.
El 3 de noviembre la Asociación Civil realizará una protesta pacífica frente a la sede de Presidencia, donde juntarán firmas para entregar al mandatario Luis Lacalle Pou.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.